Lenguajeos. Innovación, calidad y creatividad en la docencia.
Muy buenos días. Les saluda Eleonora Badilla Sachs. Es un placer tenerles otra mañana de Lenguajeos. Para hoy contaremos con la presencia del doctor Albert Sangrá y Morer, director del Centro de Investigación e Innovación y Formación en e-Learning de la Universitat Oberta de Cataluña. Albert Sangrá, oriundo de Barcelona, ha estado interesado desde los inicios de su carrera universitaria en el tema de la educación. Licenciado en Pedagogía en la especialidad de Organización y Tecnología Educativa, continuó con un posgrado en Aplicaciones de la Tecnología de la Información en la Educación Abierta y a Distancia. También tiene un diplomado en el uso estratégico de las TICs en la educación, que obtuvo en la Universidad de Harvard, y un doctorado europeo en Ciencias de la Educación por la Universitat Rovira y Virgili. El doctor Sangrá visitó la Universidad de Costa Rica en días recientes, gracias a la iniciativa de la Vicerrectoría de Docencia, el Centro de Evaluación Académica y la Red Institucional de Formación y Evaluación Docente, RIFET. Él compartió con nosotros su experiencia en rankings universitarios y en aprendizaje en línea. ¿Cómo superar el tiempo y las distancias? ¿Cómo es una universidad virtual? Albert Sangrá ya viene a conversar con nosotros. Ustedes están en sintonía de Radio Universidad 96.7 FM.
Somos UCR.
La Escuela de Estadística de la UCR desarrolla un programa de encuestas que permite la formulación de mediciones útiles para la toma de decisiones en el país.
Entre ellas han realizado encuestas sobre la influenza AH1N1 para el Ministerio de Salud y de Evaluación de Servicios Públicos Estratégicos para el Ministerio de Planificación.
Desde el año 2002 ofrece trimestralmente el Índice de Confianza del Consumidor, que consiste en un indicador adelantado de la economía nacional.
Somos UCR.
Esta mañana tengo el gran gusto de tener aquí en Lenguajeos al doctor Albert Sangrá de la Universidad Oberta de Cataluña. Muy buenos días, doctor Sangrá. Bienvenido a la Universidad de Costa Rica y muchas gracias por aceptar venir a conversar con nosotros, con nuestros colegas docentes de la Universidad de Costa Rica por este programa Lenguajeos.
Buenos días, el placer es mío y agradecerles la invitación tan cordial a compartir con ustedes estos días y estas actividades.
Para empezar a ubicar a las personas que nos escuchan, Albert, tal vez puedan darnos un panorama general de lo que es la Universidad Abierta de Cataluña, porque tiene algunas condiciones muy particulares, muy diferentes a casi que todas las universidades que conocemos.
La Universidad Oberta de Cataluña nace en el año 1995 como una universidad con vocación de servicio público que quería desarrollar un modelo de enseñanza y aprendizaje moderno, innovador, con un uso intensivo de las tecnologías y que pretendió llevar la universidad a casa de cada alumno y, por lo tanto, desarrollar un modelo de universidad no presencial que superase los obstáculos del tiempo y de las distancias. Con lo cual, nosotros desarrollamos un modelo educativo propio basado en el e-learning que ha permitido desarrollar esta universidad y en estos momentos contamos con cerca de 60.000 estudiantes en distintos programas, tanto de pregrado como de posgrado, como dos programas de doctorado que ofrecemos desde nuestra universidad.
¿Será esta universidad la primera universidad totalmente virtual o en línea en el mundo?
Creemos que sí, al menos creemos que lo era en el momento que nacimos, ¿no? Estuvimos analizando otras experiencias y si bien es cierto que en algunos lugares de Canadá, fundamentalmente, y en alguna experiencia en el Reino Unido, siempre se reducían a ámbitos piloto muy pequeños, y en cambio nosotros nacimos ya con la voluntad de organizar una universidad en la virtualidad, una universidad en línea para los estudiantes que tenían estas necesidades distintas a otros estudiantes, ¿no? Y por lo tanto, a menudo nosotros decimos que es una universidad en red para ser la universidad de la red también, ¿no? Con lo cual, Internet ha sido uno de los elementos fundamentales en el desarrollo de nuestro modelo universitario.
Has venido a la Universidad de Costa Rica, te has reunido con muchos grupos aquí, pero también diste dos conferencias, una relacionada con los rankings universitarios y la calidad de los procesos de aprendizaje en línea, y otra particularmente sobre qué es el e-learning. A mí me gustaría que compartieras con los colegas de la Universidad de Costa Rica que nos escuchan, ¿qué es el e-learning? Porque es algo que todos estamos oyendo y que tal vez no sabemos lo que es.
Bien, seguramente que de una forma u otra en estos momentos todos hemos experimentado alguna forma de e-learning, ¿no? Nosotros consideramos que el e-learning es una modalidad de enseñanza y aprendizaje que en todo o en parte permite que no exista la coincidencia en el tiempo y en el espacio por parte de los estudiantes y los profesores, ¿no? Y que utiliza las tecnologías en su máxima intensidad para hacer esto posible, para facilitar el acceso a la formación y a la vez para potenciar la interacción entre estudiantes y profesores y entre los propios estudiantes, y también para incrementar como modelo educativo la calidad de la educación que se ofrece a través de esa modalidad. Se trata de utilizar Internet fundamentalmente, pero también todas aquellas aplicaciones tecnológicas que permiten que las personas aprendan, ¿no? Normalmente las aplicaciones tecnológicas no están hechas para aprender ni para enseñar, pero intentamos adaptarlas en entornos que permitan que eso sea posible, ¿no? Por lo tanto, aquí hay un trabajo muy importante de los docentes para generar oportunidades y escenarios de aprendizaje a partir de la utilización de las tecnologías que tenemos al uso y que las personas también están utilizando en su día a día, ¿no? Por lo tanto, el e-learning fundamentalmente es un sistema de formación que a veces alguien lo identifica solamente con una enseñanza completamente en línea a distancia, pero puede ser mixto también. Es decir, hay una parte de la formación que puede desarrollarse a través de e-learning en entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje, entornos electrónicos, pero eso puede ser una parte del conjunto de la formación que recibe una persona o un grupo de personas. Yo creo que es muy versátil, que nos da muchas opciones, muchas oportunidades, nos abre muchas puertas, nos facilita mucho el acceso y sobre todo nos obliga a modificar las pautas con las cuales hemos trabajado hasta ahora como docentes también, ¿no? Y también como aprendices, como estudiantes, con lo cual estamos abriendo todo a una nueva era donde podemos enseñar y aprender de una forma distinta que nos permita incrementar la calidad de lo que enseñamos y de lo que aprendemos fundamentalmente.
A veces, y en términos generales, escucha uno mucha desconfianza en relación con lo que es e-learning o educación virtual. Mucha gente lo desvaloriza y piensa que no tiene la misma calidad o la misma validez de una educación presencial. ¿Podría comentarnos un poco sobre eso?
Sí, eso es en primer lugar porque se desconoce, pero en segundo lugar también porque a menudo hay intereses de que pretenden defender lo ya establecido, ¿no? Cuando aparece una innovación en cualquier ámbito de nuestra vida, tanto laboral, profesional como personal, hay quien se resiste a que estas innovaciones penetren, ¿no? Y entonces aparecen todos los semáforos en ámbar o en rojo, cuidado, prudencia, precaución. Sin embargo, cuando hay una situación de este tipo, una situación de cambio, también es cierto que se abren nuevas oportunidades, que hay oportunidades para hacer las cosas mejor. Y eso es lo que pretende también el e-learning. Yo creo que tenemos que intentar trabajar para que el e-learning sea de máxima calidad. Pero yo diría que en estos momentos el e-learning tiene la misma calidad que tiene la formación presencial, si no superior, porque podría ser. No depende de si es presencial o no es presencial, depende de cómo lo haces, ¿no? El buen e-learning funciona como funciona la buena formación presencial. Como no funciona la mala formación presencial, igual, ¿no? Es decir, hay profesores buenos, profesores no tan buenos. Hay modelos de e-learning buenos y otros que no son tan buenos. Yo creo que de lo que se trata no es de discutir si tenemos que hacer las cosas presencialmente o a través de e-learning, sino fundamentalmente, en un caso y en otro, intentar hacer las cosas lo mejor posible. Y eso pasa por dialogar mucho, pasa por querernos entender, porque haya voluntad de integrar todos los conocimientos que desde un ámbito y desde otro pueden contribuir a ese entendimiento y, por lo tanto, trabajar conjuntamente, sobre todo y siempre en beneficio de la educación en general, de la educación de las personas. los que nos dedicamos al e-learning antes nos hemos dedicado a la formación presencial, es decir, y no estamos de ninguna forma, digamos, abandonando esa idea, sino que estamos intentando aprovechar lo que nos ofrece la innovación, aprovechar lo que nos ofrece la sociedad digital, aprovechar, en resumen, lo que nos ofrece el futuro. Porque todos estamos caminando hacia el futuro y es difícil caminar hacia el futuro mirando solamente hacia atrás. Es decir, es importante poder ver el suelo que pisas, pero sobre todo y más todavía, ver hacia dónde te diriges, ¿no? Esa idea de tener un ojo en el suelo para no tropezar y otro mirando hacia adelante, sé que es muy difícil. A veces físicamente puede resultar casi imposible de comprender, pero es como yo creo que nos encontramos, mirando hacia adelante, hacia el futuro, hacia el horizonte, a la vez que también procuramos dar pasos firmes que de alguna forma sostengan un modelo de educación que seguro que va a hacer buenos aportes al conjunto de la sociedad.
Ahora que usted decía que muchas de las personas que están incursionando en modelos mixtos o en el e-learning o totalmente virtual, provienen de la educación presencial. A veces lo que vemos es que trasladan los modelos de educación presencial a la educación virtual. Sin embargo, anteriormente usted me dijo que hay cambios metodológicos y de concepción. ¿Podría comentarnos un poco a qué se refiere con esos cambios?
Mire, en primer lugar, eso sucede y sucede como ha sucedido siempre que la humanidad, la sociedad ha intentado incorporar una nueva tecnología a su uso habitual. Sucedió cuando los retratistas al óleo incorporaron la cámara fotográfica y hicieron retratos, fotografías de esos retratos, que las personas estaban situadas de la misma forma que se situaban cuando posaban para un retrato al óleo. Pasó con el advenimiento del cine, cuando las primeras películas de cine mudo mostraban el escenario de la misma forma que mostraban el escenario de un teatro y no había movilidad en la cámara, ¿no? Es decir, replicaban modelos anteriores sin esa tecnología. Y ahora nos está sucediendo lo mismo. Es decir, en las aulas estamos viendo profesores que utilizan las pizarras digitales de la misma forma que utilizaban los pizarrones hace unos cuantos años. Cuando en realidad de lo que se trata no es de cambiar la tecnología, se trata de cambiar la metodología que utilizamos para enseñar y para aprender. Y por lo tanto necesitamos dar un salto cuántico hacia adelante, utilizar esas herramientas de una forma muy distinta a lo que hemos hecho hasta ahora. ¿Significa esto que nuestros profesores no sirven para ello? En absoluto, en absoluto. Significa simplemente que tenemos que estar abiertos a observar nuevas prácticas metodológicas, probablemente hacernos preguntas distintas a las que nos hacíamos hasta ahora, y sobre todo ser muy creativos en aplicar la innovación utilizando estas tecnologías. Cambiar las cosas, probar cosas nuevas, saber que la utilidad que tienen estas tecnologías y su potencial va más allá de aquello que hemos hecho sin estas tecnologías y que ese es el valor añadido que nos pueden aportar. No se trata de hacer lo mismo que ya lo hacíamos bien, sino se trata de que las tecnologías nos aporten un valor añadido para hacer aquello que no podíamos hacer anteriormente. Si lo hacemos de esta forma, probablemente daremos un paso adelante importante. Y podemos aprender, sin ninguna duda que podemos aprender y para muchos será mucho más fácil de lo que se imaginan. Es una cuestión de voluntad, es una cuestión incluso simplemente de entender que las cosas van en esa línea y por lo tanto estar dispuestos a asumir este cambio, que yo creo que tiene que ser un cambio positivo en general, porque siempre entiendo la innovación si nos aporta alguna mejora, si no, no vale la pena que nos movamos de donde estamos, ¿no?
Finalmente, doctor Sangra, usted se reunió también con autoridades de la Universidad de Costa Rica, en particular con la doctora Livia Herrero Uribe, quien es nuestra vicerrectora de docencia, para ver formas de colaboración entre la UCR y la UOC. Sin embargo, tal vez algunas personas pueden pensar qué posibilidades de colaboración pueden haber entre una universidad totalmente presencial como la UCR, que a lo sumo va a moverse hacia un modelo más mixto, y una universidad que nació en línea.
Mi respuesta a esto es simplemente que es que el mundo es así. El mundo no es solo presencial o solo en línea. El mundo es una mezcla, una complementariedad entre lo que sucede presencialmente y lo que sucede en la red también en estos momentos, ¿no? Es decir, yo creo que tenemos mucho camino por recorrer si queremos realmente, y espero que sí, colaborar conjuntamente, precisamente porque no nos vamos a hacer la competencia, precisamente porque estamos trabajando en ámbitos distintos, pero que pueden ser enormemente positivos si los complementamos, ¿no? Yo en ningún momento nunca he pensado que la educación en línea sirva para intentar aniquilar la educación presencial. Yo creo que la educación presencial tiene que continuar siendo lo que es, pero mejorándose, de la misma forma que la educación en línea también tiene que mejorarse, pero seguro que una a otra pueden darse aportes que probablemente les ayude en ese proceso de mejora, ¿no? Yo tengo compañeros en mi universidad que colaboran, son profesores de otra universidad y que colaboran con la nuestra como docentes en línea. Y estos profesores a menudo me recuerdan y me dicen que haciendo de profesores en línea, ejercitando la docencia en el entorno virtual, han sido capaces después de modificar, reprogramar o reestructurar su propia docencia presencial y mejorarla. Es decir, no tengo ninguna duda de que los dos modelos pueden trabajar conjuntamente y mejorarse el uno al otro. Es decir, no, de eso tengo dudas de casi todo, pero de eso diría que no.
Muchísimas gracias por su visita a la Universidad de Costa Rica, en particular aquí al programa Lenguajeos. Estoy segura que nuestros colegas docentes de la Universidad de Costa Rica han disfrutado de esta conversación, igual que la he disfrutado yo, sobre todo con este cierre que hace usted llamando al diálogo y a la complementariedad más que a la exclusión y a la competencia. Muchas gracias, doctor Sangra.
Muchas gracias a ustedes.
Descargue nuestros programas en la página www.catedra.ucr.ac.cr.
Vincent Montoliu y Massana, o simplemente Tete Montoliu, fue el primer pianista y compositor de jazz español que alcanzó reconocimiento internacional. Al igual que nuestro invitado de hoy, el artista Tete Montoliu es barcelonés. Tete Montoliu, ciego de nacimiento, comenzó a tocar el piano desde muy pequeño. Siendo joven, se matriculó en el Conservatorio Superior de Música de Barcelona. Pero su objetivo era claro, dedicarse al jazz, y no le fue tan bien en el estudio formal. Esto no fue un impedimento para que en el año de 1956, el famoso Lionel Hampton lo considerara el mejor pianista de jazz de Europa. Él ha grabado solo, en colaboración, jazz puro, arreglos de música tradicional y composiciones propias. Gracias a todo su trabajo, en 1996 recibió un homenaje en el Teatro Monumental de Madrid por sus 50 años en el mundo del jazz. Luego de su muerte, en 1997, se creó la Bienal Premios Tete Montoliu de Jazz. Luego de darles una breve introducción, escuchamos Up Jump Spring del disco Tete Montoliu en la trompetilla en vivo, grabado en Zaragoza en 1995. Thank you.
Lenguajeos. Innovación, calidad y creatividad en la docencia. Brújula. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cómo? Conozca los diferentes servicios que le brinda la UCR a docentes.
Si a usted le interesa capacitarse en el uso de tecnologías de la información y la comunicación para dar clases, la Unidad de Apoyo a la Docencia Mediada con TICS, METICS, le brinda apoyo. Silvia Chacón, directora, expone los puntos más importantes en los que trabaja METICS.
La intención de la unidad es promover una docencia mejorada con el uso de tecnologías. Nosotros apoyamos a la población docente de la universidad. Trabajamos en un proceso de capacitación a docentes y por eso es que hemos organizado un programa que se llama Programa de Acompañamiento. Porque el principio esencial es acompañar a los docentes a que mejoren lo que hacen, utilizando recursos tecnológicos. Uno de esos recursos, o el principal en este momento, es la plataforma de aulas virtuales que se llama Mediación Virtual. Entonces tratamos de identificar cuál es la necesidad, ya sea de la unidad o un grupo de profesores o una persona, identificamos qué necesita y en esa medida nosotros lo vamos acompañando. Bueno, un ejemplo concreto de nuestro acompañamiento es con la profesora Liet Salazar, que pertenece a la Escuela de Lenguas Modernas, particularmente a la carrera de inglés. Ella tiene a su cargo los cursos de traducción. La traducción es un área muy específica y en Costa Rica hay muy pocos especialistas en traducción. Ella es una de esas pocas personas que trabajan profesionalmente en traducción con el idioma inglés. Y tiene a su cargo los cursos, junto con otros profesores, los cursos de traducción. Ella tuvo que irse a vivir a Buenos Aires de Punta Arenas por una situación familiar. Y la directora de escuela le dijo, pues usted da el curso de manera virtual y le mantenemos un nombramiento. Eso fue el año antepasado. Y entonces ella se acerca a METICS porque no sabía nada de aulas virtuales, no sabía cómo hacer un curso virtual, pero sí era una persona fluida tecnológicamente y eso fue una ventaja. Entonces con ella fue todo el proceso, no solamente del manejo técnico de las aulas, sino el diseño del curso, el montaje del curso y el desarrollo, porque la fuimos acompañando en todo el desarrollo del curso durante el primer ciclo de este año, y ella desarrolló su curso virtual. Uh-huh. Y esa, digamos que ha sido una experiencia, digamos, tal vez de las más fuertes, porque hay un cambio metodológico completo de dar un curso regular a un curso completamente en línea.
De hoy en 8 vendrá a nuestro programa el politólogo Milton Madrid, instructor de liderazgo y profesor de la Escuela de Ingeniería Industrial, a tratar el tema de la ética y cómo esta es transversal a todos los saberes. Todos los programas de lenguajeo llegan a ustedes gracias al apoyo del Sistema Radiofónico de la UCR, el Centro de Producción Audiovisual de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, con Armando Duarte en los controles. Agradezco a la productora Bárbara Ocampo y a Federico Miranda y su fantástico disco Proyecto Baula, música que nos identifica. Se despide Eleonora Badilla Sax. Siga con Radio Universidad.
Lenguajeos, un programa de la Vicerrectoría de Docencia y la Cátedra U sobre transdisciplinariedad, complejidad y ecoformación.